la cátedra, pues lo del Beckham venezolano, a ver si es verdad.
Bueno,
si en Venezuela es conocido como el Beckham en venezolano Cristian Santos, José Luis parece que no lo tiene nada claro.
¿Les podéis preguntar qué se van a llevar en sus maletas?
También se lo preguntaremos.
Os lo digo porque es muy interesante lo que se van a llevar Roseli Silva y Gisela Vega en las maletas a sus países.
Leche.
No, os vais a sorprender, pero lo dejamos ahí.
Dejamos.
Olga, que nos dejas a salvo.
Vaya periodista.
Venga, os doy una pista. Gisela Vega se va a llevar un teleportero a Argentina.
Curioso.
Y Roseli Silva se va a llevar a Venezuela papel higiénico, que es un bien de primera necesidad que allí está por las nubes.
La situación.
Algo que no se habla en Venezuela. Muy claro de la situación ahora mismo en Venezuela. Isma, pues si te parece, vamos con los catedráticos, que hoy hay ganas. Fíjate, los oyentes nos escriben ya sin parar. Dice uno, tras 315 minutos sin anotar un gol y tres derrotas, creo que hace falta para la temporada que viene, y hablando de la temporada que viene, algo más arriba. Vamos a hablar de esta, porque todavía queda mucho. Es una auténtica pena que el Deportivo Alavés se esté quedando lejos de pelear por esa carrera hacia Europa en la que hay tres equipos vascos, podría estar el Alavés, y tienen que pasar Villarreal, Athletic y Eibar por Mendizorroza. Así que una victoria el pasado sábado ante el Español hubiera dejado una situación realmente preciosa para el Deportivo Alavés, pero no pudo ser, porque si no se lanza a puerta, difícilmente se puede rascar. Me hace un gesto José Luis como de que está de acuerdo, José Luis del Campo,
sí,
Rachaldeón.
No tenía el dato que acaba de pasar el oyente, ¿no? Esos 315 minutos sí que sabía, que había sido minuto 44-43 contra la Real Sociedad. El último gol, y a partir de ahí, pues eso, semana en blanco, la semana del el viacrucis, o como lo quieras llamar, ¿no? Uniéndolo a esta semana de Semana Santa que tenemos. Y la verdad que la estadística el otro día, tiros del Alavés, 9, a portería 0. Evidentemente, pues si el Español hubiera jugado sin Diego López, ni lo hubiéramos notado, porque prácticamente ni le vimos el color de la camiseta que tenía. Y a partir de ahí, pues sí que sorprendió que con 40, a mí por lo menos me sorprendió que con 40 puntos la salvación ya hecha, se volviera a apostar por un sistema de tres centrales, no siendo un equipo de gran potencial como podía ser, pues, Barcelona, Real Madrid, otras veces que lo has empleado. Y luego, si plantas ese sistema de tres centrales, se supone que tus laterales tienen que aportar, y vimos que Femenía y Teo, pues la verdad que salvo algunos chispazos puntuales de Femenía, Teo, pues no sé si toda la movida de la semana pasada le está pasando factura. También vimos que contra Osasuna no sale titular, sale un rato en el segundo tiempo. El equipo no tuvo esa mordiente ofensiva, y claro, pues cuando era también un partido entre los dos reyes del empate de la primera división, 10 empates cada uno, y lo más lógico, que ese partido estaba casi enfilado a un empate, pero llegó en ese saque de falta el error, la falta de contundencia de la defensa, y a partir de ahí el Español se encontró con el partido como quería, y el Alavés pues que no hubo manera de darle la vuelta, ni siquiera llegar a generar peligro.
Nosotros no vimos ninguna ocasión. No sé si Kepa Arrieta in situ en el estadio del Español pudo ver algo que no vimos nosotros.
Me hubiera gustado ver alguna ocasión más, Rachaldeón. Me hubiera gustado ver pues alguna ocasión más, pero la verdad es que no las hubo. En la primera parte, cuando conseguíamos tener el balón, cuando robábamos el balón en situaciones de ir a hacer daño, el equipo optaba por tener más la posesión que ser verticales. Eso lo dijimos un poco en el descanso, que sorprendía que el equipo, bueno, pues no fuera convencido en situaciones que eran fáciles y que había espacio igual para buscar un uno contra uno, que no ejerciera eso, que no fuera a hacer daño un poco, sobre todo pues los laterales, tanto Teo como Femenía. Es que cada vez que recuperaban el balón era mirar otra vez para atrás. Entonces es imposible que luego se genere más, porque en ese sistema, si los laterales no van hacia arriba, bueno, pues tenemos menos opciones ofensivas. Y luego también es verdad que Camarasa, Edgar, en los costados, bueno, ya sorprendió un poco
el
cambio.
Izquierdo.
Sí, pero bueno, cambio ese de posición, más a mí me llama la atención que no acompañaban demasiado a Deiverson en situaciones de desmarques un poco a la espalda de los defensas, que no se buscaba más que la situación de Deiverson, y alrededor de Deiverson no había jugadores. Entonces, bueno, a mí eso es lo que me genera un poco más de preocupación. No tanto por la situación clasificatoria, porque ya lo dijimos en el parón, teníamos el objetivo cumplido, 40 puntos, creo que es para estar muy contentos, pero de ahí a estos tres últimos partidos he visto que en los tres hemos ido casi a peor en los tres, pero a peor en cuanto a ambición. Y no quiero decir que el entrenador tenga la culpa, ni mucho menos. Igual es todo y habrá que hacer una reflexión de por qué no se tiene esa ambición. Pero he visto rendimiento de jugadores a nivel individual que están yendo a menos y que eso está perjudicando al equipo. Entonces yo creo que sí que hay que hacer un parón, hacer una autocrítica de estos tres partidos y volver a recuperar un poco. Kepa,
¿algún caso evidente, siempre y cuando lo quieras poner sobre la mesa?
Me llama la atención los dos laterales. Kiko no jugó en el Bernabéu, pero sí que jugó titular contra los Osasuna y jugó el otro día. La falta, no sé, de desborde, la falta de ambición para ir hacia arriba. Luego, claro, en directo ves situaciones que desde la televisión no ves. El repliegue defensivo, cómo se hace cuando tú pierdes el balón, uf, costaba mucho. Entonces no sabes si es la situación, que también la comentó Quique Flores Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa, del calor que hacía, bueno, que podía haber perjudicado. Él lo habló de su equipo, no lo habló del Alavés. Dices, bueno, pues tendrá algo que ver ese repliegue, pero a Teo también en esa situación tampoco le vimos ir para arriba con decisión y también le costaba mucho volver. Entonces, no sé si todo lo que rodea a sus negociaciones, a sus contratos, a su el qué decir, ¿no? Que se está hablando mucho, si les está pasando factura o no. Ahora, yo pongo encima de la mesa que tenemos 40 puntos, que estamos en una situación de privilegio y que ese era el objetivo del equipo y no se nos puede olvidar.
Sí, sorprende el caso de los laterales que comentas, ¿no? El caso de Femenía ya lo debe tener hecho con el Watford inglés y el caso de Teo, pues con toda la movida que salió la semana pasada de si Real Madrid, no Real Madrid, casualmente ese es a los que más les ha afectado. Y recordando así, haciendo memoria, la última galopada que recordamos de Teo es la que generó el gol del día de la Real Sociedad en el Bernabéu, ni se le vio, y el día Osasuna, el rato que salió, lo puso como de interior, que de interior es donde menos luce este jugador. Sí que coincide en esos dos casos que son prácticamente los más claros, los que peor rendimiento o los que más han bajado el nivel.
Gracias, Zulaika. Muy buenas.
Muy buenas.
Es buen momento para hacer pruebas ahora, como dice un oyente. Lo que queda es quedar lo más alto posible. El sistema de tres centrales es pensando en la final. O hacemos pruebas ahora o nunca.
Yo creo que estas pruebas, tenían que estar ya hechas. Lo que pasa es que veo un despiste generalizado en todo el equipo, porque lo que decía de los que fallan los laterales, este o el otro, no sé si es contagioso, pero que los rendimientos de todos, Femenía, Llorente, Teo, Davidson, Edgar, el mismo Camarasa, parece que se han desenchufado.
Pues hablábamos del calor, partido frente a Osasuna de la segunda unidad, pero los de Cornellá son la primera.
Pues a lo mejor llegaron mareados, pero...
Bueno, fueron el día antes, fueron de víspera y tuvieron que hacer noche en Barcelona, con lo cual...
Sorprendente. Yo cuando metimos el gol de la Real dije, por lo que nos pueda pasar, viendo en el horizonte 9 puntos que no se iban a conseguir, ¿no? Pero de 9-0... luego los 3 puntos que no servían para nada, de entre comillas, dicho con todos los respetos, para Osasuna, pues era como Eurovisión, ¿no? Parece que te dan puntos los que son amigos.
Osasuna y no se ha dado vida,
pero por eso digo que, hay vida y que han servido para muchos puntos.
Está muy lejos.
Está muy lejos. Pero ayer el Sadar, ya sabéis cómo son los navarros, ¿eh? Esto es un milagro.
Si hay que ganar 6 seguidos, se gana.
Pero ayer el Sadar era impresionante ver el sufrimiento.
Celebraron el partido como que hubieran ganado la Champions.
Empezando perdiendo. Entonces,
Olga, ¿qué es lo que más te preocupa de este periodo que va a quedar entre Liga, final de Copa, con tantos jugadores que acaban contrato, otros jugadores cedidos? ¿Es algo que puede enturbiar el día a día?
A mí me preocupa la cabeza de los jugadores. Yo creo que estábamos hablando hace una semana de que el partido en el Bernabéu, el resultado no reflejó lo que se vio en el campo, ¿no? En una semana no podemos hablar ni de crisis, ni de que el equipo físicamente ha bajado. Lo que se ha demostrado en el campo en estos dos partidos, yo no cuento el del Bernabéu porque a mí me gustó muchísimo el Alavés, al margen del resultado, ¿eh? Yo creo un poco que la clave ha sido el partido en Mendizorroza frente a Osasuna, que en algunas cabezas yo creo que ha cambiado un poco la perspectiva, ¿no? Y ahí yo no sé si la responsabilidad hay que repartirla, quizás se subestimó demasiado a Osasuna, se pensó que los deberes estaban hechos sin jugar ese partido, y ahí viene un poco, quizás un pequeño error por parte de Pellegrino al hacer tantísimas rotaciones en su once, ¿no? Aquí somos 15.000 entrenadores y obviamente el entrenador es él, siempre eso por delante, ¿no? Pero es un poco esa sensación de que buscando rotación, que probablemente la quiera hacer y la deba hacer para dar refresco a algunos jugadores, probablemente se hicieran muchas y su plan pues no resultó, ¿no? Y eso probablemente haya provocado algún desconecte en alguna cabeza. El no tener un objetivo tan claro ya como podría haber sido Europa, pues yo creo que dentro de la ambición de jugadores y del propio grupo hace que quizás el rendimiento baje. Pero a mí lo que más me preocupa es ir a jugar un partido durante 90 minutos y no generar ni una sola ocasión de gol. O sea, ¿qué pasa? El experto y el entrenador. Y es cierto que el Español puso trampas, pero el Español no es un super equipo. Y que no puedas tener ninguna opción de profundizar, de llegar con claridad y poder rematar una o dos, porque a este equipo le cuesta también generar, pues me preocupa bastante, ¿no? Ya no el hecho de lograr goles, porque no es un equipo goleador, sino el de crear ocasiones. Y a partir de ahí, pues pensar en la Copa. Con probaturas, tres centrales, estas cosas, pues yo no sé si la hizo Pellegrino pensando en la Copa, pero es que para la Copa hay un mes.
Y medio.
Claro.
Hay mucho partido para poder ir ensayando cosas mucho más tarde.
Va a venir el Atleti, va a venir el Eibar y ahí claro. Yo creo que quieres ganar por encima de todo. Ahí te vas a dejar de probaturas.
Yo me quedo con la reflexión que después del partido de los Osasuna hizo Pellegrino a la pregunta de si las rotaciones habían influido o no habían influido. Él dijo que no era el tema de rotaciones tanto como un tema futbolístico. Y yo que, bueno, en ese momento yo no estaba de acuerdo porque no me gustaba el planteamiento de tantas rotaciones en un partido que creo que era fundamental para meterse en la pelea por más cosas. El Español ahora está con esa pelea y lo teníamos a 3 puntos. Antes de ese partido no sabíamos lo que iba a pasar y pierde en Bilbao con el Atleti el Español. Es decir, todo el mundo estaba en ese momento de inseguridad si iba a meterse o no iba a meterse. Para mí fueron demasiadas rotaciones, pero luego, visto el rendimiento con el plan A que tenemos, con el equipo A que tenemos en Cornellá con el Español, digo, igual sí que es verdad que ahora estamos pasando por un bache futbolístico importante. Y me explico, yo creo que estamos basando mucho en tener o en querer tener el balón, ¿vale? En esos momentos de la primera parte del otro día el Español se manejó el balón sin profundizar, y para mí es un error. Cuando habíamos hecho algo con este equipo con 5 defensas o con 3 centrales y 2 carriles largos, es porque también, tanto Edgar como Camarasa, como Ibai, como Toquero, que jugaban por delante, iban a hacer más daño, eran más verticales. Y el otro día no se vio eso. Y contra los Osasuna había situaciones que no se buscaba el uno contra uno nunca. Entonces, o sea, me dio la sensación de que estábamos muy cómodos. Luego siempre se recurre a si físicamente estamos bien, no estamos bien. Yo creo que lo del físico, cuando un equipo ha mantenido un nivel durante mucho tiempo tan alto, es normal que pases baches un poquito peores, pero yo no recurro a lo físico, sino es la cabeza del jugador que no sé si se da por todo hecho, ¿no? Y no es así. No sé,
y luego la chispa del equipo, y yo no quiero apuntar ni buscar casualidades, ¿no? Pero lo dijimos en la época en la que Pellegrino no confiaba en Toquero y al final tuvo que recurrir a Toquero en su once inicial, ¿no? Pero Toquero no ha estado frente a Osasuna y Toquero no ha estado frente al Español. Y este
Madrid,
equipo se basa en jugadores...
Y en Madrid jugó fuera de su sitio.
Fuera de su sitio de lateral.
Además, jugar.
O sea, a este equipo le hacen falta elementos, claro, y jugadores si que tienen personalidad y que pueden arrastrar al
si
resto.
Jugamos a solo tener el balón.
Un
con
oyente
eso.
Dice, ¿tendrá algo que ver las últimas ausencias de Toquero en el once inicial con sus condiciones contractuales de cara a una renovación automática?
Uy. Eso solo lo sabe.
Ya profundiza
mucho, ¿no?
Sí. Bueno, el otro día estaba calentando como estaba calentando Ibai, como estaba para un momento. A mí me sorprendió cuando el equipo iba perdiendo. Bueno, se cambió la situación de 5 a jugar con 4. Me sorprende más porque se quita a Femenía por Vigaray, pero puede ser por su rendimiento individual, lo que estábamos hablando. No estaba dando lo que el míster quería y se le cambia y entra Vigaray. Igual no era el cambio Vigaray, siquiera Toquero en otra situación, pero yo creo que es que Femenía no estaba dando lo que el míster quería.
En ese caso tenías una solución más sencilla, quitas a Eli directamente, pasas a defensa de 4, Femenía
de lateral derecho,
Vigaray, claro. O si quieres Vigaray lateral y metes a Femenía de interior, no hace falta dar esa vuelta al equipo. Yo cuando vi que salía Femenía, el primer cambio que se me fue a la mente es ese, se va Eli, defensa de 4 y por la banda derecha haces Vigaray Femenía, sí, Femenía Vigaray.
Pero total igual.
Y al final lo mismo, no dio resultado.
Un Pellegrino tan vehemente la pasada semana en sala de prensa hablando de diferentes temas, por ejemplo justificó las rotaciones con tener a todo el equipo enganchado, habló de la Sarasa de Europa, algo que tiene fácil traducción todo esto que hablamos los aficionados y periodistas de Europa, que él nunca ha citado, pero sí, jugadores, sus jugadores, sí, hace sí. apenas una semana.
Insiste el oyente, con Toquero, ya lo siento, Mungui. Tiene renovación automática tras 25 partidos de titular y ya no los va a cumplir tras estas suplencias.
Pues mira, tiene más datos o maneja más datos que nosotros, con lo cual es
pero
un buen apunte.
Que la gente
es
muy buen apunte. Es
muy buen apunte.
Ya puedes perdonar, Mungui, pero...
O sea, son 25 titularidades, nos quedamos con el dato.
Y la cátedra aquí no la hacemos solo nosotros, ya lo pueden comprobar.
Oye,
no,
es un dato muy, muy importante. Si es así, en otras ocasiones capital. Y que en otras ocasiones y otras temporadas hace más tiempo, se tenía muy en cuenta.
Sí, sí, sí.
Es decir, juega un jugador, no juega un jugador, dependiendo... Ahora ya está en manos de la negociación y decir, queremos que tú sigas, hay unas bases en el contrato, ya no se cumplen esas bases, igual ahora, si hay un interés por las dos partes, se llegará a un acuerdo. No sé, yo sigo insistiendo en que el rendimiento de algunos jugadores, yo creo que sea por lo que sea, y no sé, ahí los que están dentro sabrán los motivos, pero no está siendo el mismo en estos últimos partidos. Igual hay alguno, hay que centrarlo bien, y cada uno tiene la manera de centrar. Si es ir a la grada, si es ir a banquillo, pero se tienen que centrar en lo que están, que es el Deportivo a la vez hasta final de temporada. Claro. Y si hay alguien despistado...
Pues que vaya donde Joseba del Carmen.
Claro. No, bueno, ahora que ha vuelto de Augusta estará ya acompañando a John Rams.
Pero eso solo lo saben los que entrenan día a día con ellos, lo conocen un poco cómo están.
Sí, pero el run-run de la afición yo creo que es para por lo menos valorarlo, tener un poco en cuenta. Y es lo que siempre, llegadas quizás a estas fechas, suele suceder, ¿no? Antes decía algo que estábamos 15.000, más los que sea, el día de Osasuna. Cuando vimos la alineación nos quedamos un poco... Pues ojo, plástico.
A mí me vino el día del Alcorcón de la Copa, cuando vi la alineación.
Estos jugadores que formaron...
Llámale como quieras, rotaciones, tal, si sale bien, como en Gijón, bien. Si no, a justificarlo. Ese run-run algo te dice. Y ese partido, yo he comentado con los de Alavés, es que parece un partido de pretemporada, donde ahí va, esperas una alineación y te sale otra. No, vamos a foguear a estos. Al final vimos, tristemente, lo que se esperaba cuando vimos esa alineación previa frente a Osasuna. Y al final ya, no sé, los cambios que hizo, sacó a Teo y
volvió a su plan más o menos inicial.
Que era incluso para incordiarles cara al siguiente partido, que era el de Cornellá, el de Español, previamente que era el que interesaba preparar. Y visto lo visto de... el partido con el Español, pues señores...
Sí, bueno, a mí ese día de Osasuna me sorprendió que, bueno, el tema de Teo, como había sido toda la semana portada y demás, pues bueno, que no jugara de titular era comprensible porque Pellegrino, que estaba todos los días con él, le vería que igual mentalmente se había evadido un poco, pero así que si tú ves que un jugador no está para jugar de inicio un partido de liga, luego sí que me sorprendió el cambio, meterle como diciendo, bueno, ahora recurro a ti para que me des un poco la vuelta al partido y demás. Y al hilo de la Sarasa que comentaba... Rafa, pues a mí también me sorprendió la versión más dura que hemos visto de Pellegrino esta temporada, porque es un hombre generalmente bastante plano, lineal en sus declaraciones,
muy
que no levanta la voz.
También con la prensa.
Eso es, el
tendrá
otro día...
que ver, José Luis, tendrá que ver también, yo como el oyente ahí,
el que maneja los datos.
Lo de toque, tendrá que ver algo la renovación y verse un poco más presionado por sus últimos partidos, esa reacción que tiene.
Sí, porque además, él hizo valer directamente como que solo se centraba en lo bueno que había hecho el equipo,
el trabajo que se estaba haciendo hasta ahora, según sus palabras.
Yo creo que es fruto de la frustración de lo que le pasa. Él tenía un esquema en la cabeza, no le salió y bueno, y yo creo que comprobó que ahí se había equivocado él, aunque no lo va a decir públicamente. Esto no quita, y lo vamos a volver a repetir, la grandísima temporada que ha hecho el Deportivo Alavés, quizás por encima de sus posibilidades, la frase de moda, y que tenemos una final de Copa impensable. No,
el
nada.
El trabajo de Pellegrino, de la Secretaría
pero
Técnica,
nada evita que podamos decir que el equipo ha jugado mal y que probablemente se haya equivocado el entrenador en alguna situación.
Y cuando los propios jugadores te están diciendo la semana pasada, escuchamos el corte aquí de Toquero, el tema de la séptima plaza de Europa, eso no quita para echar por tierra lo bien que lo has hecho, que en 29 jornadas has llegado a 40 puntos. Luego es un acicate más para poder seguir y
que
qué
la
mejor,
temporada puede terminar con un matrícula de honor, o sea, más que un sobresaliente.
De quitarse el sombrero.
Si tú haces una final, que ¿por qué no la vas a hacer? ¿Por qué no vas a poder ganar ese partido en una final? Aunque tengas menos opciones, que yo creo que las tenemos, que el Barça, pero...
Mira el Málaga otro día.
Pero le puedes ganar y terminar siendo una temporada excelente, metiéndote en Europa directamente, ganando un título y cumpliendo el objetivo máximo de este club, que era mantener el equipo en primera división.
Sí, sí.
A falta de 10 partidos, haberlo conseguido es de sobresaliente. Eso no se le puede negar. Yo creo que el otro día, para mí, se equivocó, pero con lógica también se equivocó él. las otras rotaciones que había hecho en otros momentos de la temporada le habían salido muy bien.
Sí,
el día del Sporting le sale perfecto, porque tiene una semifinal de Copa el siguiente martes o miércoles, no me acuerdo cuándo era, y le salió perfecto. Sí. ¿Por qué no va a pensar el que le iba a salir bien contra los Osasuna, no? También es un poco, después de visto, todo el mundo es listo, ¿no? Ahí podíamos entender que, bueno, que tenía su lógica. Está claro que se equivocó, y por eso yo creo que sale un poco también a, sí, la defensiva.
A la defensiva.
El decir, claro, oye, aquí está ya el trabajo que he hecho, y valorar eso.
Osasuna, ¿no? El objetivo, repito, he dicho antes, era ir a por el Español, y ves lo que ves, pues ni el uno ni el otro.
¿Qué jugadores creéis que quedaron marcados, retratados o señalados después de ese partido ante Osasuna? Porque sí que dio la oportunidad a muchos jugadores que no formaban de inicio habitualmente. Y muchas veces tendemos, sí, a eso, después de un resultado catastrófico.
Santos, indudablemente, que era fuera con ella. Santos, para mí,
marcadísimo. Sí, pero es que,
Santos.
Yo, perdonadme, pero es que después de estar en Barcelona viendo el partido contra el Español, es que yo ahora mismo no marcaría los de los Osasuna. O sea, de marcar, marcas a todo el grupo, porque es que lo del otro día también es la falta de ambición que tiene el propio jugador, ¿eh? Que cuando tú recibes un balón y ves a un contrario que tienes espacio para buscarle el uno contra uno y lo único que haces es pararte, ir para atrás, para mí eso es falta de ambición del jugador. Y luego Pellegrino en la rueda de prensa dijo que no le había gustado la primera parte en ese sentido, que quería más verticalidad del equipo, con lo cual él no ha anunciado y él ha dicho, oye, quiero que manejéis el balón, que no vayáis hacia arriba. Entiendo que al jugador le ha dicho, cuando haya espacios vete a buscar, y es el propio jugador el que no. Entonces, yo no me quedo tampoco con los del partido de los Osasuna. Me quedo más un poco con la sensación general, que alguien tendrá que poner las pilas a la gente dentro del vestuario a decir, oye, es que igual ya no es el objetivo de la séptima plaza, pero sí que es importante que tenemos la décima, a mantener la de, bueno, el Celta cerquita. Y que no nos pasen, y que no nos pasen, porque aquí
más, cuando, y que dé un tiempo a esta parte de dinero, la clasificación, ¿no? Es importante para los ingresos,
asistencia que tengas al estadio, la media de asistencia más el baremo de últimas clasificaciones, esa bolsa de 40 millones puede crecer en un tanto por ciento en función de acabes. No es lo mismo el 14 que el octavo. Entonces, eso es una de las cosas que igual pues el club tiene que apretar un poco para decir, nos jugamos dinero.
Eso, como lo de la verticalidad, lo tienen que saber, ¿no?
Un detalle del que hablábamos mucho la pasada temporada. Mira, anécdota. El Alavés, primer equipo que supera las 100 amarillas en la Liga.
Pues el año pasado llama,
eso siempre hemos andado,
llama ya a Getafe, a ver, que algunos se enfadaba bastante.
El efecto Bordalás.
Y otro, que es buena noticia, Víctor Ruiz, Soldado y Castillejo no podrán jugar ante el Alavés, tres hombres importantes del Villarreal.
Fedal y Edgar, pero bueno, tenemos la buena noticia que dentro de estos jugadores marcados, no marcados, que hablábamos antes, la integración de Eli, ¿no? Un jugador que había estado muchos meses sin jugar, lleva tres partidos seguidos
y se ha hecho hueco.
Y parece que en esa carrera de la titularidad le ha comido un poco la tostada a Alexis, ¿no? Alexis, que después de la sanción y demás, pues está quedando fuera. Y por lo menos eso es un poco la noticia positiva de saber que contamos ahí con un central más.
El equipo funciona cuando hay esencia, dice un oyente, y eso lo dan Toquero, Manu. Femenía, claro, antes de fichar por otro. Claro, los jugadores esencia son los del año pasado.
Yo estoy
totalmente
de acuerdo.
Y lo sabemos,
de acuerdo.
Y eso lo ha dicho antes, el momento que después del partido de Anoeta, que no se jugó con estos jugadores en el equipo titular, cuando había derbis por medio, volvieron a ser importantes Manu, Toquero.
El día de Eibar en Ipurua volvieron. Sí. Y a partir de ahí,
es que no le ha quedado otro remedio a Pellegrino que contar con jugadores con los que no quería contar.
Claro,
sí.
Pero también tenés, en el caso contrario, pues jugadores que supuestamente iban a ser importantes, Dani Torres y compañía, que no han terminado de ir.
Por matizar, ¿quieres decir que no quería contar o que pensaba que no iba a contar?
Que iban a formar parte del plan B.
Del fondo armario.
Pensaba que otros jugadores les iban a tomar delante.
Sí, porque Dani Torres fue uno de los fichajes estrella y al final Manu ha demostrado que en su progresión es insustituible ahora mismo en ese puesto. Pero es que la entrada de Toquero en varios once iniciales, o muchos once iniciales, ha sido fundamental para estar donde estamos. Y hay una esencia y una columna vertebral de este equipo que, más allá de lo futbolístico que también ofrecen, son esos intangibles de los que tanto nos gusta hablar, pero que
Manu,
forman parte de lo que es una esencia en un equipo, y eso es el Alavés.
Y no estamos hablando de cosas como estas, perdona, porque hay noticias de última hora. El Granada comunica la destitución de Lucas Alcaraz como técnico del equipo. Ya. Al hilo de lo que hablabas, que estamos pues tranquilos,
claro,
en la jornada,
es que,
32.
Es que en nuestra situación con 40 puntos, claro, dices, joder, es que ¿de qué estáis hablando? Que estamos recién ascendidos. descendidos, sí, sí, que fijaros lo que están sufriendo los de abajo, que Osasuna ha ganado dos partidos y creo que
mira,
tiene
un Betis 17, que cayó ayer 4-1 y todavía 17, no
se ha salvado. Va a aguantar y habrá.
Pero es que eso lo damos por hecho y lo damos por bueno. Nadie está criticando por criticar. A mí no me gustaría estar en la situación ni siquiera del Leganés o del Sporting, ya no te digo, ¿no? O el mismo Betis.
O el Betis, que lo está
se pidiendo. Se ha salvado eso con creces y chapó, lo decimos, pero es que bajar el nivel como se está bajando es un poco inexplicable.
Yo creo que, fíjate, dentro de lo malo que es no intentar pelear por la séptima plaza que nadie pensaba y no vamos aquí a hacer que bueno que sea uno de los objetivos prioritarios, porque no lo es, creo que estas derrotas seguidas van a hacer bien al equipo para que se pongan la pila. Yo creo que se pongan las pilas, porque creo que ha hecho daño dentro del vestuario estas derrotas y la forma en que se han tenido. Es decir, no ser más ambicioso en ir a hacer ocasiones. Yo creo que se va a tomar, y encima hay un tiempo esta semana más que lo habitual, porque se juega el lunes, y creo que hay jugadores importantes que estábamos hablando, como Manu, como Gaizka Toquero, el propio míster, seguramente que ponen encima de la mesa, es decir, oye, tenemos que recuperar lo que hemos sido, la esencia de este equipo. Y creo que va a venir hasta bien olvidarnos de séptima plaza, pero recuperar esa esencia del equipo para intentar ganar los partidos que nos quedan y, sobre todo, mantener la posición que por lo menos tenemos ahora, que es importante económicamente porque aporta al club.
Hay dinerito.
Y ir con las pilas cargadas al 27 de mayo. Pero, sobre todo, terminar con, ¿no?, con más ambición.
Fuera de casa los últimos partidos, acuérdate Coruña, acuérdate Granada, recuerda Málaga y ahora el otro día en Barcelona, la imagen... Vamos, se ganó en Coruña, se ganó en Málaga, pero se ganó pues de pues, un partido que prácticamente el día de Coruña, si te vas 2-0 al descanso, no pasa nada.
Sí, sí, sí.
El día de Málaga, la galopada de Edgar.
El empate lo
entonces, sí que la tendencia es en los últimos partidos, fuera de casa, el nivel no está siendo, salvo la segunda parte del Bernabéu, que el equipo sí que manejó al Real Madrid, el nivel está siendo bastante más alejado de lo que estaba siendo habitual.
Un minutito para esa final de Copa de la que hablabais. ¿Qué os parecieron los primeros datos de socios, no socios, del Alavés que se habían acercado ya a inscribirse en esas listas, cuyo plazo expiraba el viernes pasado, si sí, no me equivoco, sí, y que conoceremos en los próximos días ya los datos oficiales?
La expectación que ahí está, ¿no? 75% de socios, bueno, o sea, al final datos últimos de cierre como habrán sido.
Porque el 75 era cuando faltaban 72 horas todavía.
Eso es. Algo más puede haber subido.
Pues lo esperado y que todo el mundo esté contento con la entrada que le corresponda y las facilidades para conseguirlas.
Eso va a ser imposible, no, Laica, que ya, todo el mundo esté contento.
Tenían que ser,
lo digo yo que no.
15.660.
No sé cómo harán, al final, se estaba planteando, no sé si es verdad o no, si se estaba planteando la posibilidad de que no se tuvieran que esperar colas y dar un horario de recogida.
Eso irá con el médico, quiero pensar, ¿no?
Se puede hacer online. Lo único que no se puede hacer online en todo este proceso es recoger la entrada.
Claro.
Pero comprar se puede hacer online también.
O sea, para no hacer esperar, porque claro, si hay en esas primeras tandas que van a hacer son 500 o 600 personas, dentro de esas 500 o 600 no sé cómo se va a dar el orden de ir a buscar una entrada.
Son las fechas que son, ya lo hemos venido repitiendo.
Sí, semana de San Valentín, mucho a la vez.
Hay que reagrupar.
Bienvenido. Fuera del Caracol y el Perro Chico.
Bueno, pues ilusionante. También decir que Barcelona es muy grande, las zonas que te mueves pues igual no son de tanto barcelonista o sí o no, pero no se hablaba, es más, es que había gente que decía, a ver si empieza a mirar para ir a la final, o sea, socios del Barcelona que todavía no estaban preocupados por esa situación, entonces, bueno, pues
no recuerdo, no recuerdo haber escuchado nada del operativo de distribución de entradas del Barcelona para la final.
A lo mejor le sobran entradas
pues
en Barcelona.
Hay que comprarlas ahí entonces, en Barcelona.
Claro.
Bueno, y a la que le tienen que sobrar ánimos, seguro que por nuestra parte también, es a Margaret Rountree, la jugadora del actual Araski, que nos informa el club que va a ser operada esta tarde del tendón de Aquiles. Es una lesión grave, operada por el doctor Simón, que realizó la primera exploración in situ en Mendizorroza. Esta mañana se le ha practicado una ecografía, resonancia magnética, y han confirmado los peores presagios, nos dicen desde Araski, rotura del tendón de Aquiles de su pie derecho, operada esta misma tarde en la Policlínica San José. Así que mucho ánimo, un contratiempo dentro de este momento tan fantástico que vive el club.
Tendón de Aquiles, 6-7 meses.
Porque en lo personal era una mujer que tiene ofertas. Ella se ha revalorizado muchísimo en Vitoria y es una pena porque es una lesión grave y de larga recuperación, pero bueno, es físicamente es un portento y espero que bueno pueda ir aplazando los plazos y sobre todo que se recupere para poder iniciar la temporada o aquí o donde pueda tener un buen contrato.
Araski, que ha sido la alegría del fin de semana. Bueno, pues en próximas citas deportivas iremos desarrollando cómo viene esta semana. ¿Sí, Mungui?
No, hablaba de que el próximo partido es lunes, que no se...
Sí, sí.
Y vamos a ser positivos. Que seguramente que este equipo ahora necesite un poco el ánimo de la gente, y es verdad, y yo creo que el equipo va a reflexionar, va a hacer una autocrítica, y el lunes seguro que vemos un equipo más aguerrido, más ambicioso y con ganas de quitarse la espinita.
Estamos en época de penitencia.
Eso es.
Semana Santa.
Habíamos sufrido un poco.
Ignacio, José Luis, Olga, Kepa, con Rafa Unguía, que estará también con ustedes a partir de las 6:30. Muchas gracias, Eskerrik Asko.